Bueno, pues si os parece, vamos a intentar avanzar un poquillo y ahora nos vamos a centrar en las relaciones entre el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos. Vamos a empezar a hacer una introducción rápida al artículo 18.4 de la Constitución y vamos a ver un poco cómo se relaciona. Esto es importante porque es cómo se relaciona la normativa, por ejemplo, de procedimiento administrativo, la protección de datos con la intimidad. Y después veremos, como os decía, la protección de datos con el procedimiento administrativo. Intentaremos entrar en algunos problemas prácticos que presenta la articulación de las legislaciones. Os repito aquí el artículo 18.4 de la Constitución y enuncio aquí pues ya el primer problema que siempre se ha planteado. Si aquí se pretende recoger un derecho fundamental autónomo, que en principio no parece, si veis el texto del artículo, no lo parece, o si se intenta aquí realmente establecer una garantía complementaria de la intimidad. Como veis, no se refiere solo a la intimidad, pero se considera una garantía necesaria, no solo intimidad, sino para todos los derechos de los ciudadanos. Pero a la vez, se introduce en el artículo 18 que habla de la intimidad, ¿no? Entonces, pues siempre es ya ambigua en la propia Constitución la relación con el derecho a la protección de datos, del derecho a la protección de datos con el derecho a la intimidad. Además, que como veis, el 18 de la Constitución se refiere solo a la informática, cuando después veremos que el derecho de protección de datos se ha extendido a todo tratamiento de datos, sea o no, se base o no en la informática, ¿no? Y ni siquiera salude en el precepto al concepto de dato personal. Pues este artículo es el que se ha utilizado por el Tribunal Constitucional para hablar de un derecho fundamental a la protección de datos en los términos que vamos a continuación a ver. En un principio, solo os pongo ahí el íter de protección, se protegía a través de la ley orgánica, fijaros la relación, se decía en la ley orgánica del 82 que ya estudiamos que se protegería a través de los preceptos de la ley orgánica, o sea que la relación era máxima, ¿no? Después salió, se promulgó la famosa LORTAD, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que posteriormente, por una serie de cuestiones que ya os explicarán, fundamentalmente pues adaptación al derecho comunitario, pues se promulgó ya la Ley Orgánica en vigor de protección de datos de carácter personal. Os pongo aquí la exposición de motivos de la LORTAD para que veáis un poco lo que se dice en esta exposición de motivos, que es interesante porque se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico, en esta exposición de motivos, una idea, la idea de intimidad y la idea complementaria de privacidad y su relación. En esta, aquí parece adoptarse una concepción objetiva de lo que se protege en esta ley del 92, se habla por un lado de la intimidad, que es claro, lo más, las facetas más íntimas, más relacionadas con la personalidad del individuo, etcétera, y la privacidad, que es un conjunto más amplio, más global, un conjunto de datos mucho más amplios sobre los individuos que no entran estrictamente en el ámbito de su intimidad. Pero ¿qué ocurre con estos datos? Claro, que si se enlazan pueden llegar a dibujar un perfil del individuo, que es lo que precisamente quiere evitar el artículo 18.4 de la Constitución. Se manifiesta aquí el temor hacia las tecnologías informáticas, ¿no?, de creciente desarrollo, y que hasta hace poco, y es cierto, esto es una idea interesante de la ley, que claro, que las fronteras de privacidad había límites, el tiempo y el espacio, y que hoy ha desaparecido, el conocimiento ordenado de datos personales puede dibujar un determinado perfil de la persona. ¿Por qué las barreras de tiempo y del espacio? Yo, para preparar una de las cosas de este, por ejemplo, para este curso, puse en Google orinar en la vía pública. ¿No? Para una cuestión que vamos a comentar después, y enseguida salieron ahí nombres de multitud de meones, ¿veis? Como además ya se les está descalificando, ya es un dato que puede provocar pues el mérito social o algo de una persona. Es que ya veréis, es que se puede hacer la prueba, pones orinar en la vía pública, por ejemplo, entre comillas, y te empiezan a salir multitud de resoluciones sancionadoras, pero no quedamos en que son datos especialmente protegidos, publicadas en diarios oficiales, que dije, tal persona, sancionada por orinar en la vía pública detrás de la estación de Santa Isabel en Madrid a la 1:40 de la madrugada, nombre y apellidos. Esto es así, ¿no? ¿Quién antes podía, quién va a tener en su casa ese boletín oficial de la provincia o ese tal para buscar? Nada, pero ahora está todo en el Google, San Google, patrón de los desinformados o de los curiosos, cuidado. Bueno, Entonces, ¿qué reconoce la exposición de motivos de la ley? Dice que en la concepción que hay en el 92, ¿no?, que es necesario delimitar una nueva frontera de la intimidad y del honor, ¿no?, para proteger el derecho a la intimidad. Todo esto de la ley del 92, como veis, es un poco ambiguo, porque habla de una nueva frontera de la intimidad, pero es la privacidad, pero ¿cómo se relaciona con la intimidad? ¿Es una nueva frontera? Es un poco ambiguo. Bueno, aquí tenéis la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del año 99, que es muy amplia, como veis, pretende proteger, se refiere al tratamiento de los datos personales para la protección de las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas. Y aquí vuelve a jugar esa relación especial, y especialmente el honor e intimidad. No solo honor e intimidad, pero especialmente honor e intimidad. Hoy ya, en la Ley Orgánica del 99, ya no se le refiere solo, como os explicarán, a la protección de datos automatizados, son todos los datos registrados en un soporte físico que los haga susceptible de tratamiento. Claro, esto es lo que pasa cuando se transcriben muchas veces normas comunitarias y tal. Realmente, podéis preguntar, ya veremos, pero esto se refiere también a un expediente administrativo, porque en un registrado en un soporte físico que permita su tratamiento, bueno, ya iremos viendo, ¿no? Y a toda modalidad de uso posterior de estos datos. Bueno, se aplica a todo tratamiento y entonces ahora, claro, si ya se aplica a todo tratamiento, perdemos un poco la conexión con el 18.4 de la Constitución, ¿no? Porque eso se refería a la informática, pero ahora el derecho a la protección de datos, si lo extendemos tanto, ya no se basa solo en el artículo 18.4 de la Constitución. Vamos a ver entonces las respuestas, lo que se plantea la doctrina con el derecho a la protección de datos. La solución primera sería decir, oiga, esto realmente es una manifestación del derecho a la intimidad, ¿no? Hay que identificar intimidad y protección de datos personales, porque esto realmente es una nueva frontera de la intimidad, pero estamos todavía en la intimidad. Sobre todo, recordad, si manejamos una concepción subjetiva de lo que es íntimo. ¿Qué ocurre? Que si se atiende a otras concepciones, el concepto de dato personal es más amplio que el concepto de intimidad, según decía la propia exposición de motivos de la ley, y que, ¿qué habíamos visto en la Ley Orgánica del 82 de la intimidad? ¿Recordáis? Que ante todo es protección contra inmisiones, y ahora ya esta perspectiva ya parece que nos llega, ya no es solo proteger contra inmisiones, es salir más allá y defender la intimidad a través de un poder de control sobre la información. No solo resistencia a los ataques, sino salir fuera de nuestro ámbito reservado para controlar la información sobre nosotros. La solución B sería entonces entender que es un derecho autónomo, ¿no?, basado en el 18.4 de la Constitución. Y de hecho el Tribunal Constitucional lo ha acabado desvinculando, aunque ya veremos que esto, bueno, hay sentencias que lo desvinculan tanto de la intimidad como del artículo 18.4. Esto se ha ido borrando, como veremos, a medida que el Tribunal Constitucional se va metiendo en una concepción subjetiva de la intimidad. Pues brevemente, porque tampoco quiero apabullaros, porque son transparencias con bastante información. Primero, a partir del año 93, el Tribunal Constitucional, vigente la ley del 92, empieza a decir, esto es un derecho fundamental autónomo, que se basa en el 18.4 y está desvinculado de la informática, porque es, perdón, de la intimidad, porque es un derecho autónomo y es instrumental para garantizar otros derechos. También esta sentencia Renfe, hay varias sentencias Renfe, 98 y 99, el caso es muy curioso, es que, bueno, yo no sé, pero en la Renfe hubo una huelga convocada por un determinado sindicato, ¿no? Entonces, la Renfe utilizó los datos que tenía de nóminas para descubrir cuáles de sus trabajadores estaban afiliados a ese sindicato, porque claro, ahí figura el descuento, ¿no?, de la cuota que se abona al sindicato. Utilizó esos datos para averiguar cuáles eran los trabajadores afiliados y les dedujo las retribuciones correspondientes al día de huelga, ¿no? Por favor, o sea, no sé, bueno, tampoco era la prehistoria, ¿eh? Estamos hablando del año, bueno, serían los años 90, claro, pero hombre, por favor, bueno, pues efectivamente el Tribunal Constitucional entendió que eso afectaba al derecho a la protección de datos de estos trabajadores. También os pongo alguna sentencia más, esta concretamente era de un fichero privado de absentismo por causa médica que se llevaba por una empresa, un fichero aparte donde se anotaban las bajas de los trabajadores, la causa y la cuestión para un poco controlar las bajas en la empresa, sin el consentimiento de los afectados ni nada. Hombre, también un poquillo se va de los límites, ¿no?, de tal. Y se consideró como que por el Tribunal Constitucional que aunque no eran datos, dijo, bueno, que aquí hay una concepción todavía objetiva de la intimidad, que las relaciones sociales y profesionales, hombre, que en principio no entran dentro de la intimidad, que sí que entran dentro del derecho a la protección privada, ¿no? Y que además, hombre, si aquí se hace un análisis detallado y conjunto de los mismos, sí que se puede llegar a informaciones atinentes a la vida familiar. Estas son las sentencias fundamentales del Tribunal Constitucional.
Pero esa persona que por llevar un fichero de las bajas, de los
sí.
trabajadores de tu empresa,
sí.
pero sin poner diagnóstico, solo la baja de tal fecha a tal fecha.
Mira, pues no conozco, no recuerdo exactamente el caso, pero sí, básicamente se anotaban las bajas con la finalidad de controlar, de un control laboral de los trabajadores en un fichero aparte, sin su consentimiento y con tal.
Pero nosotros como gestores de personal que también anotan las bajas.
Ojo, entonces. No lo digas en público, digo por las posibles consecuencias.
Yo hago una práctica generalizada. Tú anotas cuando tienes las bajas para el control de incidencia horaria, ¿me entiendes?
Sí.
Cuando hay que estar de baja, cuando está de alta.
Claro. Pero es distinto eso, llevar a lo mejor un fichero general donde tú tengas anotado a todo el mundo los días que está de baja, aparte, sin su consentimiento, ¿no?
Pero tú no estás anotando.
Es bueno entonces una lectura detenida de esa sentencia. Aún estamos a tiempo de evitar responsabilidades. Toma nota. 202.99. Pero si quieres te envíame un correo electrónico mañana y te envío la sentencia. Sí. Lo hace todo el asunto. Entonces esto ya es muy preocupante. Claro. Vamos a hacer una cosa. Te envíame un correo electrónico, mañana te envío la sentencia y la comentamos. ¿Vale?
No, porque es que eso es cuestión de la protección laboral. En el momento que tú no pones diagnóstico.
Bueno, a mí me preocuparía que mi empresa tuviese por ahí anotado en un fichero extraño las veces que yo he estado enfermo desde hace no sé cuántos años y que no sé. Sois muy controladores en personal, ¿eh? Pero... La gente tiene el derecho fundamental a llegar a la hora que quiera, claro. Bien, bueno, pues lo comentamos. No conozco los detalles del caso. Sí, bueno, estoy en el listado de Lotus Notes del asunto, vamos. Sigo, bueno, os pongo ahí alguna sentencia más. Veis, por ejemplo, las declaraciones del Tribunal Constitucional de que esto es un derecho fundamental específico. Y esto es en qué se diferencia de la intimidad. En que realmente es un derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona, se decía en aquella época, insertos en un programa informático. Esto queda un poco raro, ¿no?, en la terminología actual. Y que es un poder jurídico del titular, tanto de exigir actuaciones como omisiones, por ejemplo, la oposición al uso, y creo que aquí os pongo un cuadro de, según el Tribunal Constitucional en esta sentencia, las diferencias con el derecho a la intimidad, ¿no? Pues el objetivo es el mismo, del derecho a la intimidad y la protección de datos, vale, la garantía de la vida privada de la persona, pero cumplen distinta función. Aquí se sitúa en un concepto un poco estricto de intimidad. La intimidad es frente a invasiones y, en cambio, la protección de datos es lo que persigue pues garantizar un poder de control sobre los datos personales. Un poco aquí, pues a lo mejor me paso, son un poco demasiado pesadas estas transparencias, a lo mejor, pero bueno. El distinto objeto, ¿no?, y distinto contenido. En el objeto sería, no sé si veis bien, a lo mejor incluso por allá, ¿no?, porque si la letra es demasiado pequeño. En el distinto objeto sería, pues se supone que se afecta a cualquier tipo de dato personal, se refiere a cualquier tipo de dato personal, sean o no íntimos, cuyo conocimiento pueda afectar a los derechos de la persona. Bueno, y el distinto contenido es lo que venimos repitiendo, la intimidad es protegerse frente a invasiones y el derecho a la protección de datos es ese control sobre los datos que afectan a una persona. Bueno, a lo mejor es básicamente pues las ideas quedan expuestas y tenéis después ahí la transparencia. Después, como os digo, pues poco a poco, como siempre, se pone el Tribunal Constitucional a dictar sentencias que vuelven a relativizar la distinción. Y aquí, para que veáis, ¿no?, en otras sentencias, ya desde la perspectiva del artículo 18 de la Constitución relativo a la intimidad, vienen a reconocer un concepto más moderno de intimidad, que es el que hemos venido comentando bajo el ámbito de la concepción subjetiva también. Se viene a reconocer que es también un poder de control sobre la publicidad relativa a una persona y familia, A mí esto me gusta. Fijaros lo que dice el Tribunal Constitucional. El derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan lo que somos o lo que hacemos. Está bien, ¿no? No está nada mal, no está nada mal, ¿no? El caso más extremo es en los países que si no te censas, por ejemplo, para votar, nadie sabe nada de ti, si no pides un número de la Seguridad Social, como en Estados Unidos, estás fuera, ¿no?, de tal. Bueno, pues lo mismo. En estas sentencias del Tribunal Constitucional, donde, como veis también aquí, os subrayo, mantiene esa concepción subjetiva de lo íntimo, ¿qué es lo que ocurre al final? Bueno, que si llegamos a la conclusión de que existe un poder de control sobre la información personal y que todo dato personal puede ser íntimo, se vuelve a relativizar la distinción intimidad-protección de datos. O sea que, no, a lo mejor, como veremos, no son tan distintas las cuestiones. Lo que sí hay que decir es que hoy en día la amplitud de dato personal es terrible. La Ley Orgánica de Protección de Datos se aplica prácticamente a todo. ¿Por qué? ¿Qué es un dato de carácter personal según la ley? Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Cualquier información, por nimia que sea, que vaya asociada al nombre de una persona, está bajo el ámbito de protección de la legislación de protección de datos. O sea, prácticamente todo lo que vaya con un nombre. No se limita siquiera a los datos de la vida privada, es todo dato personal, aunque hay sentencias que pueden discutirlo y el Tribunal Supremo interpreta que una cosa son los datos personales y otra cosa los datos personales privados, etc. En principio, las interpretaciones más uniformes de la ley es que se aplica a todo dato que vaya asociado a un nombre, ¿no? Una de las consecuencias que os pongo aquí, que es útil, es bueno conocerlo para la actividad administrativa, es que, con carácter general, por aplicación de la normativa de protección de datos, para que la administración recoja datos personales de la gente, tiene que haber un fundamento constitucional y legal. Una previsión legal suficientemente precisa sobre la obligación de aportar datos. Y, por ejemplo, en el tema que se planteaba en el tema este de la encuesta del gallego que hizo la Consellería de Educación, enseguida hubo acusaciones de si estaba o no autorizado legalmente que pedirle datos a los padres que podían tener carácter personal, aunque la encuesta era anónima, porque si estaban o no disociados. Por ejemplo, si se sabía si alguien había votado o no votado. Eso es un dato personal, porque sabes si una determinada persona ha votado o no. Entonces se discutía si estaban o no, si había garantía suficiente, si había. Porque, claro, después la encuesta era anónima, no se disociaba, ¿no? O sea que siempre se discute en cualquier actividad que realice la administración. Bueno, hay previsiones generales en la legislación, pero hasta un dato que en principio puede parecer una cuestión sencilla, no sé, que se pida información por la administración a los usuarios de un determinado servicio público, si eso va a acabar en que se recojan datos personales de la gente asociados a un nombre, eso tiene que haber una previsión legal suficientemente precisa. Entonces vamos a aludir un poco para que veáis cuál es la relación entre los datos íntimos y los datos especialmente protegidos de la ley orgánica. Ahí os pongo el artículo 7 de la ley orgánica que recoge los datos protegidos o sensibles, los datos especialmente protegidos, que son pues un núcleo duro de datos que efectivamente pues son muy peculiares. Los que revelen la ideología, la afiliación sindical, la religión, las creencias, los datos de carácter que hagan referencia al origen racial, étnico, salud, vida sexual, datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas. Todos datos especialmente protegidos. ¿Por qué? Porque, hombre, pues que pueden ser, como os decía antes, ¿no?, consecuencia, pueden ser causa de discriminación de la persona, pueden afectar más al respeto a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, realmente, podemos entender que esto es una identificación normativa de lo íntimo, que esto es lo que realmente íntimo en nuestro derecho. La idea es tentadora porque soluciona pues muchos problemas interpretativos. Nos vamos a esa cómoda concepción objetiva de lo íntimo y decimos, sí, esto es la intimidad, lo que está fuera no. No es tan sencillo porque yo os pongo aquí que hay otros datos, como la filiación, incluso la fecha de nacimiento, que se consideran datos protegidos por otras normas que afectan a la intimidad, como por ejemplo la ley del registro civil. Y pueden haber otros datos o circunstancias que realmente podamos considerar como íntimos, aunque no estén protegidos por la legislación de protección de datos. Por tanto, os pongo una conclusión, no se pueden identificar totalmente lo íntimo con los datos sensibles. Hombre, qué duda cabe que esto nos va, como veremos, a suministrar guías útiles de interpretación, porque tenemos un criterio legal que sí que ya viene a considerar que como mínimo estos datos sí que siempre podemos entender que son íntimos, ¿no? Eso ya nos da una, y por ejemplo, nos es muy útil saber que los datos relativos a la comisión de infracciones administrativas, porque pueden ser efectivamente desmerecedoras del crédito que una persona merece o de la consideración de una persona en la sociedad, o pueden ocasionar discriminación, pues son íntimos, ¿no? Lo cual, pues veremos cómo lo aplicaremos en los procedimientos sancionadores o disciplinarios. Os pongo aquí pues las conclusiones que obtiene la doctrina sobre esta relación que estamos estudiando. Para unos es una normativa de desarrollo del derecho a la intimidad, ¿no? El derecho a la intimidad ha ampliado su alcance, incluso hablan de un derecho a la privacidad, a la vida privada, que comprendería intimidad y ley de protección de datos y protección de datos de carácter personal. Otros pues dicen que es un derecho autónomo. ¿Cuál es el problema que vamos a tener, por ejemplo, nosotros como funcionarios? Que en nuestro ordenamiento jurídico coexisten normas, como la ley de 1992 de procedimiento administrativo, que pese a tener la misma fecha que la ley de protección, la LORTAZ, es que no miran la una para la otra, ¿verdad? Porque tú te coges la ley de protección de datos y la cotejas con la ley de procedimiento administrativo y dices, pero esto que me hablan de lo mismo, de cosas distintas, yo cómo aplico una o aplico la otra. Ya veremos que eso hay, ya veremos las teorías que hay al respecto. Y en esta ley, por ejemplo, el 92, como veremos, viene a haber un concepto pre-derecho de protección de datos de lo que es, la intimidad. Parece manejar una concepción, por ejemplo, muy objetiva de la intimidad en la distinción que veremos de entre datos íntimos y datos nominativos. Hoy, ¿es suficiente hoy la concepción clásica del derecho a intimidad que hemos estudiado hasta ahora? No, como demuestra el caso de Google y la sanción por orinar en la vía pública, ¿no? Pues hoy esto ya no nos es suficiente debido a la posibilidad de acceso a la información que hay. Entonces, lo que hoy se camina pues es a esa idea de la intimidad más amplia, ¿verdad? Más amplia, que no solo atiende a meras a la protección frente a invasiones, sino a ese poder de control sobre los datos que nos afectan. Vamos entonces a entrar, y esto sirva como introducción, en el derecho a acceso a... Perdón. En el derecho a acceso a archivos y registros en nuestra legislación. Y así aplicamos un poquito más práctico lo que ahora os vengo comentando. Vamos a analizar, por tanto, un artículo que solamente todos, la mayor parte sois funcionarios y conocéis perfectamente. Y vamos a intentar hablar del derecho de acceso a los archivos y registros. Entonces aquí fijaros que hasta ahora venimos hablando de la intimidad, de la protección frente a los... Pero la ley de procedimiento administrativo lo que maneja casi es la concepción contraria. Dice, transparencia administrativa, hay que abrir los archivos y registros administrativos. Sobre todo en los años 90, cuando se puso de moda al aprobarse en la ley 3092. Se está luchando contra el secreto en la actuación administrativa, vamos a ser transparentes. Hay que acceder, esto es una garantía de un funcionamiento democrático de las instituciones, está, etcétera, ¿no? Entonces, se viene a hacer mucho hincapié en el derecho de acceso a los archivos y registros, teniendo en cuenta que la propia Constitución lo prevé como una cuestión, como un bien constitucional, el acceso a los archivos y registros, salvo, por ejemplo, en lo que afecta a la intimidad de las personas. Y sabéis, bueno, aquí os pongo algún artículo de la ley 3092, como sabéis, dentro de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración, está el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos. ¿Cuál es la importancia? Esto que os comentaba, pues la ruptura del secreto en la actuación de la administración, etcétera. Este derecho está, aunque es un derecho que, hombre, no puedes entender que es un derecho fundamental, está en el artículo 105, no entre los derechos fundamentales de los ciudadanos, sí que tiene conexión con derechos que gozan de la condición de derecho fundamental. Ahí os pongo el artículo 23 de la Constitución, la participación política, y la conexión también, por ejemplo, con la libertad de información del artículo 20 de la Constitución, que ya hemos visto, ¿no? O sea, no es un derecho fundamental el acceso a archivos y registros, pero, hombre, tiene una relevancia constitucional. Aquí os pongo una sentencia del Tribunal Supremo, pues de las más conocidas en materia de derecho de acceso, que habla de la relación de la cuestión con un Estado democrático, que implica una potestad de participación del ciudadano, que facilite el ejercicio de la crítica del poder, que es esencial al Estado de Derecho, etcétera, ¿no? Etcétera. Y alguna, os recojo aquí, bueno, para mayor abundamiento, alguna sentencia más que reconoce la conexión con el artículo 20 de la Constitución y que y alguna opinión del Tribunal Constitucional. Eso sí, no es alegable directamente en amparo, ¿no? Porque no tiene la condición de derecho fundamental, pero sí que, como veíamos, tiene su importancia. Vamos a ir a una cosa un poco más administrativa, que es la valoración general del artículo 37 de la Ley 3092, que, como veis, lo ha puesto todo el mundo de vuelta y media al artículo. Tiene muchas lagunas, es amplísimo a la hora de regular los problemas que puede poner la Administración al derecho de acceso, se llega a calificar de inconstitucional porque rebasa las excepciones, es cierto que prevé la Constitución, que van en una cláusula muy abierta, no regula los aspectos procedimentales, como esto lo veis todos los días en la Administración. ¿Cómo se ejerce el derecho a acceso a esos archivos y registros? Alguien llega y dice, yo es que quiero acceder, tal, y dice, presento un escrito por registro. O sea, no hay, es que no hay, no hay, no hay en la ley un procedimiento ni tal, que cuando se le dice a alguien, presento un escrito por registro, es, ya veremos a ver cómo, qué hacemos con esto, ¿no? Pero se le va a aplicar la legislación vigente, ya verá. ¿No? Esto es otra crítica que se efectúa, a la cuestión, ¿no? A que se remita a los procedimientos terminados y archivados, que veremos que hay una cláusula legal que permite subordinar la forma de acceso a lo que sea conveniente para el mejor funcionamiento de los servicios públicos, de nuevo una amplísima discrecionalidad de la Administración, y hombre, lo que dice la doctrina es que esto está en la retaguardia de las leyes modernas, porque hombre, que esto, pues que es una regulación realmente, que esto, bueno, la exposición de motivos de la ley 3092 se deshace, se le cae la baba hablando del derecho a acceso a esos archivos y registros, pero yo siempre digo que, claro, las exposiciones de motivos de las leyes son como el portal aseado, limpio, la fachada del edificio, pero tú después entras dentro de la ley y hay bastante porquerita ahí en algunas salas, ¿no? Pues aquí se acumula alguna. Aquí os pongo el artículo 37, que seguramente conocéis muy bien. Se refiere, como veis, a los ciudadanos, ¿no? Como os pongo aquí abajo, es los terceros al procedimiento. Ojo, ya digo desde ahora, el 37 no se aplica a los interesados en el procedimiento. Eso no, eso va por el 35, por el derecho de conocer el estado de la tramitación, de obtener copias, lo veremos. Esto se aplica en el 37 solo a los ciudadanos, a los que están fuera. Y se exige que los procedimientos estén terminados en la fecha de la solicitud. ¿Y qué es eso de estar terminado, no? Bueno, esto en teoría tiene fundamento en el principio de eficacia administrativa. O sea, sí, vale, acceso a archivos y registros, pero que no anden, pero que los ciudadanos no anden aquí tocando las narices, ¿no? A ver si van a pedirme a mí hacer funcionar bien, ¿no? Bueno, pues la eficacia administrativa del artículo 103 de la Constitución. Que, hombre, se trata de evitar, supuestamente con esto, que un acceso desmedido pues perjudique las facultades del instructor, que intente presionar a la Administración antes de que la decisión esté adoptada, etcétera, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar, yo creo que muy brevemente, esto de que es un procedimiento terminado, pues no se dice en la ley. ¿Es que tiene que ser firme? Hombre. ¿Es que tiene que haber terminado toda la ejecución del acto? Hombre. Por ejemplo, os planteo ahí, pero si decimos que el procedimiento tiene que estar totalmente ejecutado, yo no puedo acceder a un expediente de un contrato de gestión de servicios públicos hasta que hayan pasado los 25 años de duración, o una licencia de obras hasta que haya terminado la obra, o un plan de... O sea, yo esto os lo planteo para que deis cuenta que, claro, que el procedimiento terminado es que hay una resolución, punto. Entonces ahí, a partir de ahí, ya se podría acceder, aunque esté pendiente de ejecutar. ¿Y se puede denegar el acceso a un procedimiento ya resuelto con el argumento de que se ha interpuesto un...? Yo creo que no. Yo lo vería en el sentido de, mire, la ley dice que vamos a interpretarlo, no dejo usted todo esto del Estado democrático y todo esto. Bueno, pues vamos a interpretarlo en el sentido de que esté dictada la resolución, una resolución definitiva en el expediente. Ahora bien, si después cabe un recurso o está en vía judicial, eso da igual. Usted podrá acceder. Bueno, el 37 se refiere, como os decía, a ciudadanos en general y en principio no hay que alegar ningún tipo de legitimación. Por tanto, no estamos ante el caso del 35A de los interesados, que esto ya, el derecho a conocer el estado de la tramitación y obtener copias aplicadas a los interesados, no tiene nada que ver con el artículo 37. Por tanto, el error muy frecuente en la Administración es que se usa el artículo 37 para negarle cosas a los interesados en el procedimiento, ¿no? Que no es correcto, porque el 37 está hablando de los ciudadanos y del que está fuera del procedimiento, no del que está dentro. Este es un error que frecuentemente comete la administración y te dice, bueno, esto es que hay que excluirlo del derecho a acceso porque está en la excepción esta del artículo 37. Oye, eso en principio, veremos con qué límites, pero no se lo puedes aplicar a un interesado. A veces se ha intentado restringir el derecho de acceso a los documentos, por así decirlo, a los documentos que tiene la administración, que ha producido ella misma, pero no a los aportados por terceros, como instancias, reclamaciones, etcétera. No es así. Se puede acceder también a los documentos presentados por otras personas en el procedimiento. Ahora bien, veremos que esos documentos son nominativos, tendrán la consideración de nominativos, y eso producirá determinadas consecuencias que veremos a continuación. Pero es que a veces se dice en la administración, no, el derecho de acceso es para los documentos de la administración, no para los de otras personas que figuran aquí. No, es un acceso a los documentos que forman parte de un expediente, cualquiera que sean esos, esos documentos, ¿no? Aquí tenéis una de estas cosas por las que se dice que nuestra ley está en la retaguardia de las leyes modernas. El ejercicio, el derecho podrá ser denegado cuando prevalezcan razones de interés público. O sea, razones de interés público en la administración es como cuando te dicen en una empresa. Ah, no, ¿por qué? Política de empresa. O sea, quiere decir, bueno, es que realmente no hay ninguna otra razón lógica para decir que no, ¿no? Entonces se dice política de la empresa o razones de interés público. Intereses de terceros más dignos de protección, cuando expongo una ley, bueno, se prevén aquí, por lo menos se prevé que se dicte una resolución motivada, que ya es algo, pero bueno, que ya es algo. Pero aquí tenéis unas cláusulas de denegación muy amplias. Excepciones al derecho de acceso, bueno, más o menos lógicas. Información sobre las actuaciones del gobierno, cuando sean competencias constitucionales, la defensa nacional, la investigación de los delitos, el secreto comercial o industrial, política monetaria. Bueno, esto puede ser, estas excepciones pueden ser más o menos lógicas, ¿no? Si paso. Y esto tiene interés, esta remisión a disposiciones específicas. Aquí nos encontramos con alguna cosilla interesante, fuera de la remisión a la normativa sanitaria o del régimen electoral general. Aquí hay alguna cuestión interesante, que esto, fijaros, se exceptúan del artículo 37 los registros de carácter público cuyo uso esté regulado por una ley. Esto es muy importante por la conclusión contraria que se obtiene, que si yo no tengo un registro público regulado por una ley que regule específicamente el derecho de acceso, tengo que aplicar el 37, porque esto te pasa a veces en la administración cuando te dicen, oye, es que hay un registro de convenios, ¿puedo acceder la gente al registro de convenios? ¿Está regulado por una ley? No. Bueno, pues entonces se aplica el artículo 37 de la ley 30. Anda, es que este registro, en principio no nació con vocación de ser público, era solo para, no sé, guardar aquí nosotros los convenios. Ya, pero al no estar regulado especialmente por una ley, se aplica el artículo 37 de la ley. Porque uno de los defectos de la administración es que está continuamente creando registros de una cosa, de otra, en decretos, en órdenes y tal, y tú te planteas, ¿pero esto registro para qué se crea? ¿Es público? ¿No es público? ¿Se tiene previsto o no? Bueno, ahí hay cosas un poco curiosas. Y bueno, veis ahí, esto es curioso. Se exceptúan las personas que ostenten la condición de diputado, senador o miembro de una asamblea legislativa porque se rige por una normativa específica. Esto es muy, muy importante también. Por una cosa, es muy frecuente que los diputados, senadores, parlamentarios en general se personen en la administración, ha ocurrido varias veces, ¿no? Exigiendo determinada documentación administrativa, que no se pide a través del Parlamento, sino que te van allí a las oficinas y dicen, yo quiero pues tal documentación. ¿Por qué? Porque soy parlamentario. Parlamento de Galicia, no sé, te sacan el carné, ¿no? Entonces dices, bueno, se puede hacer lo típico de, mira, presento un papel por registro y tal. Pero ¿qué pasa? Que normalmente se va a salir en los medios de comunicación al día siguiente, porque hay casos en que se ha ido con los medios de comunicación ya para te dejen acceso o no te dejen acceso, salir allí, dar una rueda de prensa diciendo, a mí no se me deja acceder y tal cual, ¿no? Entonces, hay que estar en la legislación específica. Y además se dice por las personas que ostenten la condición de diputado, porque cuando tú les dices a estas personas, si se les dijese, bueno, pero usted es parlamentario, ¿verdad? No, sí, pues pídelo a través del Parlamento. Dicen, ah, no, es que vengo a pedirlo como persona individual, como fulano de tal. Ojo, no, porque mire, si usted tiene esa condición de diputado y usted viene de alguna manera esgrimiendo, haciendo uso de sus funciones como parlamentario, usted la pide a través del Parlamento, que es lo que dice la legislación específica. No venga aquí a esto, ¿no? Esto es una contestación que se pueda, porque además al Parlamento hay que remitirle lo que pide. Hay que remitirle al Parlamento lo que pide. ¿Está la administración obligada a pedirle al Parlamento lo que le pide? ¿Hay que remitirlo?
No.
¿Existe una obligación legal de hacerlo? Yo he visto peticiones del Parlamento, así, os lo aseguro. Envíenme una relación de todas las personas sancionadas por infracciones medioambientales en la provincia de Pontevedra, en este año. Toma. ¿Eh? Eso hay que remitirlo. Esto es un poco curioso, pero la Administración legalmente no está obligada a remitir nada al Parlamento. Es más, el Tribunal Constitucional dice que eso se rige por el derecho político, no por el derecho administrativo, y que los tribunales de justicia poco tienen que decir ahí, que eso son relaciones entre poderes constitucionales del Estado o entre poderes estatutarios de la comunidad autónoma, y que, por tanto, las relaciones que tengan entre ellos, y si el Gobierno dice al Parlamento, no, no te lo remito, no cabe recurso judicial alguno. Lo que cabe, pues, son mecanismos parlamentarios de control, una moción de censura, una reprobación, etcétera. Pero caben solo mecanismos parlamentarios de control. Esto es muy curioso, porque en la práctica, hombre, normalmente por un principio, claro, democrático, ¿no? Pues cuando se realizan peticiones por el Parlamento, la Administración actúa casi como si estuviese obligada a remitir esa información. Y realmente, legalmente no lo está. Es una cuestión de relaciones entre los poderes estatutarios de la comunidad autónoma, por ejemplo, ¿verdad? Y si un parlamentario se considera que se le está impidiendo su ejercicio de desempeñar su cargo de parlamentario, bueno, mira, te queda un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, es lo único que hay. Eso es lo que rige el derecho, la situación, ¿no? Para que veáis, evidentemente no es obligado remitirla al Parlamento, ni mucho menos, pues esa relación de personas sancionadas por... hasta podría ser una infracción a la normativa de protección de datos, el ala, así, ala, como me lo piden, sin ninguna motivación, yo lo remito todo y remito un listado, ¿no?
Mira, una pregunta.
Sí.
Porque está la presentación del Parlamento, pero, por ejemplo, dentro de la consellería, si el gabinete de la consellería, te pide una serie de información, es una situación un tanto parecida, porque normalmente no prevés, es decir, es un trabajo a mayores que puedes tener, y si te pueden pedir información de todo tipo.
Sí.
Un poco, bueno, tú de alguna manera, que bueno, estás obligado a hacerlo, pero bueno, aquí sabes que da que la manera también, ¿no? Porque hay una serie de gente ahí que bueno, tiene un costo de trabajo muy anexo que o poder político, ¿no? A una circunyuntura política. Y de alguna manera, ti proporcionas esa información que te piden. Quiero decir, que se me parece un poco el tema este do Parlamento, en la que no es Parlamento, pero diría yo. Preguntaría yo, a ver, ¿realmente qué obligación tengo yo como funcionario para bueno, proporcionar esta información a esta gente del gabinete? Porque a veces se pregunta cada cosa.
No, tiene razón.
A veces, lo digo porque a veces esta gente parece.
¿A qué datos?
No tiene límites.
Claro, tú tienes que presuponer en principio, vamos a ver, esas peticiones, es un poco disfuncional. Es disfuncional que las personas del gabinete pidan o hagan directamente algo en relación con la función. O sea, si una persona del gabinete baja y dice, oye, quiero un listado de todas las personas sancionadas por infracciones medioambientales en el año 2009 en la provincia de Pontevedra. Mira, que dé el consellero una orden por escrito, ¿no? Que se dé ese dato. Claro, claro, pero él sí, pero una persona del gabinete... Vamos a ver, las personas del gabinete, yo algunas veces, esto depende de cómo se lleve el tema. Me fue la presentación para adelante, ¿no? Perdón. Esto depende de... ¿Dónde estaba yo? Perdona un segundo, solo que vi que esto estaba aquí, ¿no? Claro, esto es delicado, pero muchas veces en la administración ves que, por ejemplo, que el personal de gabinete pues está en una reunión opinando, incluso a veces dando instrucciones a un subdirector. Eso no es así. Otra cosa es que... Bueno, da igual, haceros a la idea que todos estamos cesados realmente, nuestro cese de todos está firmado y falta solo por poner la fecha, o sea que da un poco igual, ¿qué más da hoy? Que hoy hace un día estupendo para ser cesado, no pasa. Sí, pero no son funcionarios, claro. Y no estás, tú como funcionario no estás sometido a las instrucciones jerárquicas del personal del gabinete, porque eso no puede ejercer ningún tipo de función administrativa. Función administrativa en el sentido de ejercicio de la autoridad, poder público o tal. Hacen labores administrativas, entre comillas, materiales para el titular de la consejería. Debería venir la orden o cualquiera de esas cuestiones, debe venir por los responsables de las unidades, sobre todo si se trata, imagínate, acceso a datos sensibles de cualquier tipo, de los de la ley de protección de datos o tal. Debería decir, oiga, muy bien, esto, pero el responsable del fichero debería decir, bueno, pero esto a mí, ¿quién me lo ordena? No puedo decir, en caso de que haya un problema, uy, a mí me lo dijo que se lo dice una persona del gabinete del consejero, y por eso te apareció por ahí tirado. O sea, no, yo creo que ahí habría que intentar mantener los cauces jerárquicos de relación habituales. Puede que haya cosas que ni pueda pedir el consejero, ¿no? Bien, efectivamente, eso sería un tema en la administración. En la práctica, efectivamente, no siempre las cosas están, ¿no?, del todo claras, y se piden cosas que no se pueden pedir, incluso por el propio Parlamento, o sea que no hay tal. Bien. Sí. Uy, eso, vamos a ver, la legislación perdona, que no te veo, me voy hacia aquí, perdona, efectivamente, eso es un tema de los más discutidos y discutibles, porque pasa una cosa, más o menos la normativa no es en sí tampoco excesivamente clara sobre el particular. En teoría, son cuando los expedientes, bueno, acaban su vida administrativa, pasan del archivo, lo que se llama el archivo vivo, al archivo muerto, cuando ya se han concluido las diligencias pendientes de ejecución, no media ningún recurso judicial, etcétera, deben ser canalizados con unos plazos que vienen, por ejemplo, en la normativa autonómica. Hay un decreto de la Xunta de Galicia que regula el sistema documental en la comunidad autónoma. Deben pasar al archivo intermedio, que es un archivo donde se clasifican, etcétera, que eso es el archivo del timbre. En teoría ahí tienen que ir ordenados, tal y cual. En la práctica, ¿cómo se funcionan las oficinas públicas? Cuando no hay sitio, se cubican en un palet y van allí de cualquier manera, ¿no? Eso ya es un problema. Entonces, en teoría, cuando están en el archivo histórico, es cuando se aplica los criterios de la Ley de Patrimonio Histórico, y se aplica para el derecho de acceso. Estuvimos viendo antes el artículo 57 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, o el equivalente de las leyes de las comunidades autónomas, que es un sistema mucho más amplio de acceso, es más amplio. Pero ¿qué ocurre? Que te vas a encontrar con el archivo histórico, realmente no están las cosas. Mientras estén en la administración, porque no se han remitido por falta de diligencia, de medios, de capacidad y tal, la administración te va a aplicar el artículo 37, cuando realmente el documento, a lo mejor, ya materialmente tiene solo un interés histórico y debería estar en un archivo histórico y ser aplicable el artículo 57 de la ley. Si tú puedes consultarlo en ese decreto, es un decreto, si no recuerdo mal, del año 1989 de la comunidad autónoma, que regula pues el patrimonio documental, y vienen unas normas cumplidísimas en la práctica. Por ejemplo, que cada consellería tiene que tener un registro central donde se archive todo. Todas las consellerías tienen un registro central, ¿verdad?, donde se archivan todos los documentos y expedientes. Creo que lo tienen uno o dos, ¿no? O sea, quiero decir que eso es una norma que está siempre en flagrante incumplimiento. Y entonces, efectivamente, el problema del acceso a los archivos y registros es que muchas veces tú no sabes por qué es un documento que realmente debería estar ya en un archivo histórico. Y entonces, en teoría, debería aplicársele la ley de acceso de la normativa del patrimonio histórico. Y, sin embargo, sigue en la administración pública porque no se ha remitido. Y, en teoría, con un sistema de acceso más restringido. Lo que habría que utilizar, evidentemente, sería procurar aplicar el artículo 57 de la Ley de Patrimonio Histórico Español a los documentos que, aún estando aquí, realmente deberían estar en un... Porque si no, depende de la propia administración ampliar o restringir el derecho a acceso. Pero es un tema muy problemático porque están todos los archivos y registros, o sea, todo ese tema funciona muy mal en el sentido de que en la administración autonómica, es que, vamos a ver, lo primero, se pierden documentos, se pierden en traslados, se destruyen. En teoría, un documento administrativo, por el hecho de existir, no se puede destruir. Eso tiene que acabar durmiendo el sueño de los justos en un archivo histórico, para que después los investigadores, en teoría, el archivo de Indias, por ejemplo, puedan ver realmente el funcionamiento de la administración. Sin embargo, las prácticas documentales actuales en la administración autonómica, en las consellerías, son nefastas. El criterio de remitir documentos a los archivos históricos es el criterio de hacer espacio en las oficinas en muchas ocasiones. No sé si es un poco lo que vivís vosotros en vuestras dependencias. Entonces la consecuencia es que no se sabe, que no. ¿Qué es lo más común que te pasa aquí? Muchas veces dices, bueno, se necesitan estos expedientes del año 97 y dicen, uy, ¿qué pasa? Eso se perdió. Cuando se trasladó la delegación, se trasladó, se cambió a otro edificio, se perdió todo. ¿No? Claro, tienes en el decreto ese, tienes los cauces documentales que hay que seguir y los plazos en que hay que remitirlo a los archivos intermedios, que son los responsables de digerir toda esa documentación en el timbre, se supone, y remitirlo al archivo histórico que proceda. O sea, el archivo del timbre es un archivo intermedio. Es lo que se llama un archivo intermedio. Es un decreto del año 89, no recuerdo el número. Bueno, aquí hay otros trucos de la regulación legal, si queréis. Voy a ir pasando la firma. Aquí hay otras cuestiones, ¿no? Otros trucos de la regulación legal. La necesidad de formular petición individualizada, que no cabe solicitar, no cabe hacer solicitudes genéricas. Bueno, esto más o menos lo conocéis. Que cuando alguien sea investigador puede acceder directamente y que, por supuesto, Paganini, o sea, que se puede, que existe el derecho a tener copias y certificados, pero que hay que abonarlos, ¿no? Que deben ser abonados. Aquí os pongo las limitaciones a los documentos íntimos y nominativos, que como veis aquí hay un concepto preinformático, por así decirlo, o pretecnológico de la intimidad, en el sentido de que, como veis, se distingue el acceso a los documentos que contengan datos a la intimidad de la persona está prohibido por completo, salvo para los afectados, y el acceso a los documentos de carácter nominativo que figuren en procedimientos de aplicación del derecho, que son todos, ¿no? Pero bueno, que en los documentos de carácter nominativo, que ahora veremos lo que son, podrán ser accedidos por quien acredite un interés legítimo y directo. Ahora veremos un poco las consecuencias de esto. Como os pongo aquí, los datos íntimos está vedado de forma absoluta a terceros, ¿no? Y aquí os pongo algunas formulaciones doctrinales, pero de lo que son los datos íntimos, pero bueno, viene a corresponderse un poco a todo lo que estamos viendo, ¿no? De una concepción posobjetiva del derecho a la intimidad. La doctrina, analizando este precepto, como se distingue entre íntimos y nominativos, se va a concepciones objetivas de intimidad, que si los que se refieren a los datos especialmente protegidos, se discute si los datos. Bueno, esto me interesa menos, la verdad. Podemos avanzar un poquillo, que queda muy poco tiempo, ¿no? Por tanto, esto es muy discutible porque, tomando el 105b de la Constitución, se ha vedado absolutamente a los documentos íntimos. Y esto, en ocasiones, aunque estemos ante menos ciudadanos y no interesados en el procedimiento, podría vulnerar otros derechos fundamentales. Incluso la doctrina dice, oiga, hay que ponderar, cuando hablamos del artículo 37, hay que ponderar en cada caso y modular el concepto de intimidad con los criterios generales de la doctrina constitucional. Si alguien tiene un interés relevante en acceder, pues hombre, habrá que dejarle acceder al documento. Además, que hay que tener en cuenta, se insiste, que si cabe un acceso parcial eliminando los datos personales y, por tanto, anonimizando el documento, sí que sería posible. ¿Qué pasa con los documentos nominativos en expedientes sancionadores o disciplinarios? Que se equiparan en la ley legalmente a los íntimos. En teoría, hay una reserva absoluta. ¿Y por qué? Pues que en teoría, como os decía, como esto comporta la valoración de una conducta de las personas, y son además hoy datos reforzados en la Ley de Protección de Datos, datos especialmente sensibles, otros autores defienden esta exclusión, ¿no? Y os pongo aquí, bueno, que esto no se aplica a las sanciones, en que expresamente se prevé, en caso de sanciones muy graves, normalmente en algunas leyes, como sabéis, se prevé la posible publicación de la sanción. Sería una excepción legal, ¿no? Pero efectivamente, esto hoy, esto ha sido muy criticado, pero hoy realmente coincide con el concepto que maneja, por ejemplo, la legislación de protección de datos de lo que es un documento especialmente sensible, como los que afectan a infracciones penales y administrativas. ¿Qué son documentos nominativos? Esto se considera que son datos nominativos. En el derecho francés se entendía, no, hombre, son los que conlleven una apreciación o juicio sobre la persona. Y las limitaciones, desde la perspectiva del derecho de acceso, Se ha llegado a decir que este artículo es inconstitucional, porque se están poniendo límites que la Constitución no pone, porque la Constitución solo dice intimidad. ¿Qué ocurre hoy? Bueno, esto ha sido muy criticado porque, como os pongo, que esto puede realmente vaciar de contenido el derecho de acceso. Sin embargo, las ideas sobre este precepto, sobre el artículo 37, han ido variando con el tiempo. Por ejemplo, la duda básica, que aquí pongo unos datos para que se identifique el problema. Si alguien me pide hoy acceder a un documento administrativo en un registro, ¿yo qué aplico? ¿El artículo 37 de la ley 3092 o la ley orgánica de protección de datos? Porque, claro, las consecuencias pues posiblemente son distintas. La Agencia de Protección de Datos ha insistido en algunos casos que ha dicho que hay que estar al caso concreto, ya veis que seguridad, y en otros ha dicho que no, que debe ser prevalente la normativa de la Ley de Protección de Datos. Uy, echaros a temblar, porque ¿quién conoce bien la normativa de protección de datos? El funcionario normal aplica el artículo 37 de la Ley 3092 prescindiendo de que exista una legislación de protección de datos, porque partes de la base de que tú lo que tienes que aplicar es la Ley 30/92. Y como os decía al principio, sobre todo esto hay silencio normativo. La Ley de Protección de Datos guarda silencio, la primera es del 92, la segunda es del 99, la Ley de Procedimientos Administrativos es del 92, se modificó en el 99, y ambas leyes no mira una a la otra. No habéis encontrado una remisión expresa de ninguna a la otra, con lo cual, pues es muy dudoso, como seguramente os explicarán. ¿Realmente prevalece la regulación de la protección de datos? ¿Cuál sería, si vamos al grano, cuál sería la consecuencia de que prácticamente estás imposibilitando el acceso? Si interpretas que aquí debe aplicarse preferentemente la legislación de protección de datos, prácticamente te cepillas el derecho de acceso a los expedientes y a los documentos administrativos por ciudadanos terceros. ¿Por qué? Porque os pongo aquí que realmente, cuando la Administración da traslado a un ciudadano de información que contiene un dato personal de otra persona, en la terminología de la legislación de protección de datos, es un tratamiento, una comunicación, y entonces tendría que regirse por un precepto que creo que os pongo a continuación, por el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos, que te dice que tú, datos de carácter personal, esto es, cualquier dato que sea, que lleve aparejado la identificación de una persona física, un escrito de alegaciones, una denuncia, cualquier documento de donde se valore, se juzgue o figure simplemente el nombre de la persona asociada a sus datos. Necesitarías el previo consentimiento del interesado, ¿no? Salvo las excepciones que viene en la Ley de Legislación de Protección de Datos. ¿Cuál es la forma de salir de este bucle? El primer tema, lo que entiende la doctrina, que deben compaginarse ambas leyes y prevalecer la regulación del artículo 37 de la Ley 3092 es, oiga, no, porque cuando la cesión está autorizada en una ley y aquí me vale la Ley 3092, esto es la forma de salir del bucle, yo voy a aplicar la regulación de la legislación de protección de datos. Entonces aquí os pongo, bueno, como conclusión, pues la legislación de protección de datos hace aportaciones interesantes para distinguir dato íntimo, dato nominativo, datos especialmente protegidos, etcétera, pero el artículo 37 se debe aplicar en la administración, ¿verdad?, cuando se trata de información que incluya datos personales a los ciudadanos. Entonces, son aplicables en principio lo que vimos de la Ley 3092 en el sentido de datos nominativos, que es cualquiera que se refiere a una persona, en principio, pues hay que tener un interés legítimo para poder acceder a esos datos nominativos. Y los datos íntimos, en principio también, nadie puede tener acceso. Aquí, vamos, no nos va a dar mucho tiempo, vamos a entrar un poco en las consecuencias procedimentales. Todo esto al final nos lleva a una cosa, que en teoría, aunque de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo, nadie tiene que motivar una solicitud para acceso, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que como tú realmente tienes que ponderar si es un dato nominativo, si hay un interés legítimo o si hay un dato íntimo, realmente si existe otro derecho constitucional esencial que se puede haber afectado por la petición de esta persona, lo que tienes que exigirle es que te la motive, con lo cual eso ya es una consecuencia que no aparece en el 37 de la ley, porque parte de la base que no se motiva nada. Sin embargo, debe motivarse, ¿no? ¿Sí? Que es lo que nos suministra de guía, ¿no?, la legislación de protección de datos, que para ponderar debe motivarse. que yo le debería dar traslado de la solicitud de acceso al afectado para que alegue lo que estime oportuno, que esto es muy importante y pocas veces se efectúa, pero es muy útil, porque si él se opone ya puede decir, ah, vale, ¿hay un problema entre los dos? No, pues yo en principio no le doy acceso, porque depende de lo que me alegue el afectado, claro, pero me puede servir para ponderar. Y deberían aplicarse aspectos de la dogmática de la protección de datos como solo dar lo estrictamente necesario, y debe darse para una finalidad concreta. Si queréis, para terminar, porque vosotros habéis sido pues muy, muy puntuales y yo me estoy pasando de tiempo, vamos a comentar, lo otro os pondré igualmente, lo que no se ha dado tiempo, tendréis las transparencias colocadas en el curso, pero simplemente recordaros que todo esto nos aplica a los interesados en el procedimiento, que la ley es un poco rara, porque parece partir de la base de que entonces los interesados en el procedimiento pueden acceder a todo y no les puedes aplicar ni el 37.2 ni el 37.3. Pero esto, o sea, que si yo soy interesado en un procedimiento sancionado, por ejemplo, soy el denunciante, puedo acceder a todos los documentos que en el expediente figuren en ese procedimiento sancionador y a todos los datos personales del denunciado, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, eso no es correcto del todo, porque eso es lo que se hace todos los días en la administración, se dan los datos y ya está. ¿Pero qué ocurre? Que no, porque realmente el derecho fundamental de la intimidad del denunciado no desaparece por el hecho de que haya otro interesado en el procedimiento. Entonces, siempre deben aplicarse más o menos estos mismos principios. Ponderar, en el caso concreto, yo qué datos personales puedo dar de la otra persona, y sobre todo si son datos que afectan a la intimidad. Menos datos personales, pues que pues un documento donde figure su nombre y que no hay otros datos a intimidad personas. Hombre, como quedamos en que quien tenga interés legítimo en el marco del artículo 37 podría llegar a acceder, se lo tengo que reconocer también a un interesado en el procedimiento, ¿no? Datos íntimos, pues habrá que ver el caso concreto y en qué puede afectar o no, habrá que ponderar y en ver qué datos son o no. Y a la inversa, fijaros en el caso que me planteaban ayer y que es muy interesante, hay también artículos que tenéis escritos y os lo tengo, está puesto también un resumen en las transparencias que os voy a poner. ¿Puede acceder el denunciante a datos del denunciado? O sea, ¿el denunciante puede acceder a la denuncia y al nombre de la de que figure en la denuncia? En principio, siempre se ha dado, siempre se ha permitido el acceso a esa información, salvo como una ley, por ejemplo, la de protección, la de defensa de los menores, que dice que esas denuncias que no se den traslado a los denunciados, y que además provoca muchas tensiones porque la gente muchas veces se considera indefensa de que no sabe quién le ha denunciado, ¿no? Salvo si es Belén Esteban, que se acaba sabiendo, no sé por qué, en todos los medios de comunicación, los nombres de los denunciantes. Pero bueno, quiero decir que en un caso de menores, ¿no?, que en teoría hay ese derecho al anonimato. Bien, entonces, ¿qué ocurre con esto? Que si os piden acceso a los datos del... Porque vosotros, se supone que la persona denunciada tiene derecho a defenderse y que en ocasiones para defenderse debe conocer a la persona que le denuncia para decir, oiga, esto no es cierto, o esa persona no ha estado allí, o esta persona lo que me tiene es una inquina personal. Pero muchas veces os podéis encontrar con que si sin más le dais los datos de la denuncia al denunciado, podéis tener un lío, porque el denunciante puede decir, pero ¿quién ha autorizado para dar ese dato personal mío? Porque esto es un dato personal mío, ¿verdad? Pues sí, porque es un documento con su nombre y además usted está formulando una denuncia. Bueno, pues usted ha incumplido la legislación de protección de datos. ¿Sería cierto? ¿No? Entonces... Y denuncia, sí, eso sí. 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 Incluso lo que se hace muchas veces, por ejemplo, para denunciar, tú lo que tienes en cuenta para sancionar es simplemente tus informes y cuestiones que tienes en el expediente, por ejemplo, en los informes de tus servicios técnicos, el informe del inspector, y ya ni siquiera utilizas los datos que te vienen originariamente en la denuncia. Con lo cual, el denunciado no puede decir, yo estoy indefenso si no me deja ver la denuncia. No, mire, yo tengo prueba de cargo además de la denuncia, ¿no? ¿Qué realmente debería hacerse cuando el denunciante pide copia de la denuncia? Debería darse traslado al denunciado y decir, oiga, haga usted alegaciones, ¿le puedo yo dar traslado de esta denuncia al denunciado? ¿No? Se debería traslado al denunciante y decirle, ¿puedo darle traslado? Hay muchos denunciantes que te van a decir, no, ¿por qué? Porque temo represalias, o temo un atentado a mi integridad, o temo tal. Yo ante ese tipo de cuestiones, yo no le daría la denuncia al denunciado. Aunque a veces habrá que ponderar en qué medida necesita el denunciado para defenderse. Pero hay casos que, por ejemplo, casos de residencias de ancianos, que puede un anciano decir que está siendo maltratado y poner de manifiesto una serie de defectos objetivos del centro. Claro, y te puede decir, oiga, de esto te lo pueden poner en la denuncia, expresamente, oiga, de esta denuncia, no de traslado de mi nombre, no le autoriza a darlo, porque puede derivar represalias hacia mí. Yo no lo daría. Yo intentaría reunir prueba de cargo suficiente para sancionar yo. Y no utilizaría los datos de esa denuncia, salvo que sean imprescindibles. Si yo la voy a utilizar para sancionar, tengo que dar traslado, porque estoy afectando al derecho a la defensa, si no le estoy impidiendo su defensa, si no, no. Bueno, y para terminar, ¿qué opináis del caso de la publicación en un diario oficial de que una persona orina? ¿Eso se puede hacer? Era una notificación por edictos. Era una notificación por edictos. Ponedlo en el Google, salen muchísimas. ¿Eso es una infracción de la normativa de protección de datos? Sí. Realmente la agencia hace poco ha abierto un procedimiento precisamente por un tema de uno de estos que fue cazado en ese tipo de acto en la vía pública y también se publicó en un diario oficial. Entonces, ¿qué puede hacer la administración? Porque vosotros tenéis que notificar por edictos muchas cosas, ¿no? Quizá la solución en estos casos es acudir al artículo 61 de la ley 30, que permite, cuando se observe que la publicación de la cuestión puede afectar a la intimidad y por definición una sanción va a afectar, pues limitarse a publicar el mero la información mínima, como se publican a veces los cuadros de sanciones, ¿no? La información mínima que dice la ley, y diciendo, sin poner el objeto que es orinar en la vía pública, sino infracción de la ordenanza de lo que sea, ¿no? Sin hacer referencia expresamente a ese dato, y que esas personas, ahí tú cumples con la notificación por edictos, dando un plazo, bueno, y que se personen aquí, lo tenéis en el artículo 61 de la ley de procedimiento, y cuando recojan la notificación de verdad es cuando se estiman notificadas. Se han visto publicados en diarios oficiales sanciones absolutamente escandalosas, la resolución entera. Expulsado por copiar en una universidad porque lo cachan con algo que le están dictado, sale corriendo por la ventana, pero lo cogen igual. En un diario oficial dices, hombre, pues eso os indica que aquí hay como dos corrientes. Una, que por eso es muy importante que se os aclaren en este curso los términos básicos, como se va a hacer, de la legislación de protección de datos, para que cotejéis con la práctica administrativa habitual, porque hay muchas cosas que no están bien. Bueno, pues perdonad por acabar de forma tan atropellada, que me he pasado de tiempo además. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.